El pesar por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue latente, y este se intensificó con los avances en las investigaciones de las autoridades federales sobre su paradero.
Este lunes 26 de septiembre, el reclamo de justicia recobró fuerza en las calles de la Ciudad de México y de otros estados del país, algo que no se había visto desde el sexenio anterior, pues la incertidumbre de las familias sigue vigente.
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó esta conmemoración como un día de luto nacional y aseguró que no se dará carpetazo a este caso, el cual, recordemos, fue calificado por este gobierno como un crimen de Estado.
Siempre van a tener atención respetuosa de parte de nosotros y no vamos a dar carpetazo al asunto. Pienso que se dio un paso importante y que de esas detenciones que se hicieron y del proceso que se abre, va a salir más información y vamos a seguir buscando a los jóvenes y escuchándolos y abriendo archivos, todo, sin ocultar nada. Y así se ha hecho.
Pero también debemos voltear hacia los principales afectados de este suceso. Los familiares que no han despertado de aquella noche del 26 de septiembre del 2014 y que han tocado decenas de puertas para ser escuchados.
En estos 8 años han fallecido 5 padres y madres de los estudiantes desaparecidos en este andar de emociones y resistencia física, donde autoridades, reuniones, indagatorias y documentos cambian, pero los avances no dan pasos firmes.
Sin embargo, no desisten en su lucha. No los ha frenado la caída de las investigaciones, la desatención de las autoridades, ni siquiera la misma pandemia les obstaculizó su reclamo por la verdad de lo ocurrido en el municipio de Iguala hace 8 años.
Desde agosto, los familiares de los normalistas están conociendo nuevos avances. Sin embargo, estos aún no se sostienen y, aunado a las filtraciones de ciertos datos con información sensible, el panorama aún se mantiene en claroscuros.
Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber en qué podría afectar en las investigaciones la revelación del informe sin testar. ¿Cuáles son las principales dificultades que han enfrentado las madres y los padres de los 43 normalistas en estos 8 años? ¿Y cómo ha sido su relación con la prensa?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios.
Para el episodio de ayer, entrevistamos a Arturo Ángel, periodista que ha seguido de cerca el tema y quien nos explicaba los tropezones que ha tenido la Fiscalía General de la República en días recientes. Y por otro lado, también nos explicaba el valor que podría tener la filtración que publicó la periodista Penilei Ramírez en el diario Reforma.
Pero en este tema, como en otros que causan polémica, no hay una sola opinión. Para este capítulo, platicamos con el internacionalista y periodista Andrés de la Peña. Esto para conocer la otra perspectiva.
Hola Andrés, bienvenido aquí a Tribu Política. Andrés, si uno ve el informe del caso Ayotzinapa que se presentó en agosto, podemos ir pasando las hojas y viendo que hay bloques negros, algunos grandes, algunos chiquitos que nada más tapan nombres y están usados para tapar justo información e imágenes. ¿Para qué son estos cuadros negros?
El reporte de las partes que tiene censuradas, testadas, son específicamente los nombres de personas específicas que están monitoreadas dentro del reporte, particularmente personas cuyas telecomunicaciones fueron intervenidas por la Procuraduría General de la República en ese entonces y la correspondencia entre estas personas. Hay diferentes motivos por los cuales, desde una perspectiva como legal y de procesos, eso se censuraría. Por ejemplo, uno de ellos es el contenido específico de los mensajes puede tener detalles sobre el caso que, si bien no son extremadamente relevantes para el ojo público, sí pueden ser extremadamente relevantes para armar un proceso o una narrativa de qué fue lo que pasó y cómo fue lo que pasó. Y, por ejemplo, si tú revelas en uno de estos informes públicos algún lugar específico o una acción específica, prácticamente estás comprometiendo los sitios donde puede aún existir indicios, por ejemplo, pueden aún existir evidencias importantes. Otra cosa es, realmente no sabemos cuál es el trato individual que está teniendo la fiscalía con cada una de las personas, porque recordemos que hay una lista de personas a las que se recomienda imputarles crímenes o se les recomienda investigar, donde la comisión le recomienda a la fiscalía y sale ahí uno de los bloques negros, que son los nombres también de personas intervenidas. Y no sabemos si algunas de esas están, por ejemplo, en calidad de testigos protegidos y están aportando elementos sobre el caso. Y entonces sacar su nombre les pinta una diana enorme, ¿no? Cosas que... Sí, estoy de acuerdo con gente que ha dicho ya existía esa diana, ya sabían quiénes eran las personas, pero hay algunas personas que realmente no sabemos quiénes son y hasta cierto punto está esa protección. Por otro lado, al ser información confidencial tomada en un proceso de investigación, realmente son cosas que, al menos por las leyes de transparencia y protección de datos, no se pueden difundir públicamente. No pudiera el Estado difundir tu conversación. Sí puede intervenirla, sí puede tomar tus telecomunicaciones, pero otra cosa muy distinta es publicarla. Y finalmente, respecto a ese tema, estas personas, si algunas se les imputan responsabilidades, están censurados porque también se pueden defender, si no se censuran estos temas, diciendo que hay un proceso viciado o estropeado en su contra, donde ya hay un juicio como previo o ya hay una especie de presión por obtener una resolución, especialmente sin... Empezamos a ver juicios como de alto perfil, como el de Murillo Karam, de altísimo perfil, pues son personas que van a poder alegar, es que tú ya me ventilaste, fiscalía, porque filtraste mi nombre y estás filtrando mis conversaciones específicas, y yo me voy a defender diciendo que tú estás intentando que este juicio, en vez de que se me juzgue sobre elementos legales y del proceso, se me juzgue con base en la opinión pública, que nunca debe de pasar, nunca debe de basarse un juicio y su resolución en la opinión pública. Y esto es lo que pueden alegar estas personas ahora que ya se ha difundido su información. Entonces, específicamente se censuraron los nombres y su correspondencia. Información que, de todos modos, sí es importante que la conozca el pueblo y la gente y la ciudadanía, pero que se haya censurado en este reporte no significa que no se pueda conocer una vez que se les imputen los cargos a estas personas, porque ya que se les imputan los cargos y se resuelve, por ejemplo, un juicio en su contra, pues podemos saber cuál fue el juicio, cuál fueron los elementos, cuál fue la resolución, especialmente para un tema de derechos humanos.
Ok, podemos entender la responsabilidad jurídica que tendría revelar nombres, teléfonos, direcciones, como ya bien mencionas, pero también hay grandes bloques que están tapando pues las acciones que se describen en los mensajes de texto. ¿Por qué estaría censurada esta parte o por qué estaba censurada esta parte inicialmente?
Esto me parece, es como de los puntos delicados, y entiendo que a mucha gente le genera como emociones bastante fuertes. Y un detalle importante a poner sobre el tema es que esos detalles y esa versión como sin testar es del conocimiento de los familiares que están buscando a estas personas y es del conocimiento de sus representantes legales. Es decir, no es un secreto de Estado, no son secretos. Simplemente se censuró ante la opinión pública y ante el ojo público por esas cuestiones como procesales. Pero sí, justamente tienen detalles muy gráficos de qué se le hizo a los normalistas, los cuales, de hecho, si alguien se toma la molestia de leer el expediente, que es público, pueden ver que sí hay una explicación un poco de qué pasó y en qué orden. Solamente no hay detalles coherentes de qué dijo tal operador del cártel Guerreros Unidos sobre qué tenían que hacerles y cómo. O sea, eso es lo único que no viene. Y por ese lado, es evidencia importante. Entonces, uno, señalar esa evidencia importante está en manos de la gente que la necesita para un proceso de acceso a la justicia. Segundo, obviamente son descripciones gráficas terribles de crímenes de lesa humanidad. Y yo sí estoy de acuerdo con lo que están diciendo varias personas en los activismos de personas desaparecidas, que claro que es un proceso revictimizador, claro que es un proceso estresante que causa ansiedad. El hecho de que se estén ventilando detalles específicos y gráficos de qué tipo de violencias fueron sujetos los seres queridos de una persona que los está buscando. O sea, por lo general, en temas desaparecidos desde que existe, y no solo en México, sino en toda Latinoamérica, es muy común que la última persona en la que pensamos a la hora de publicar información, escribir, etcétera, es en los familiares que están buscando a estas personas. Y ahí hay un tema de, bueno, ¿y qué tan necesaria es esta información para el público? en este momento? ¿Qué tan necesario saber los detalles de cómo cierto sicario se refería a los normalistas cuando A, el publicarlos obstruye un poco el derecho a la justicia de los familiares, y B, hay un resumen o hay una explicación de los sucesos y de qué se hizo en el reporte, que sí es público y que sí es de nuestro acceso? O sea, ¿cuál es la aferración con saber exactamente el lenguaje que se utilizó, no? Creo que podemos todos imaginar que fue un proceso muy violento.
Andrés, ¿tú rescatarías algo positivo de la filtración o es completamente negativa?
Siendo justos, o sea, yo sí creo que yo así tajantemente he sido muy crítico de la filtración. Creo que la fiscalía, quien haya sido la persona, quizás no fue de fiscalía, puede haber sido de oficina de la presidencia, etcétera. Pero la persona que lo filtró, creo que está dañando el acceso a la justicia. Y en todo caso, y esto es muy interesante, hay gente que argumenta que es que era el derecho a saber la verdad, ¿no? Y no se dan cuenta que en realidad están también obstruyendo ese derecho, porque si se pudiera llevar este proceso correctamente contra las personas responsables, es mucho más probable que tengamos más detalles más rápido de todo lo que pasó y que tengamos la verdad completa. Entonces, como que por querer adelantarnos estamos estropeando un tema que es bien difícil. Y no estoy hablando, o sea, aquí entra mi parte internacionalista. Los procesos de este tipo, procesos de paz y de remediación de daños por crímenes de lesa humanidad toman años, toman varios años. Entonces, por ese lado, yo no voy a bajarme de criticar como muy férreamente que A, no lo debió de filtrar la autoridad, B, no se debió de publicar en medios de comunicación, obviamente, porque es dos partes. Y estoy de acuerdo con el Centro de los Derechos Humanos. Más que inquirir a quienes publicaron, la primera responsabilidad viene de la autoridad que lo filtró. Yo hago estas críticas porque soy periodista, soy parte del gremio y a mí me preocupa cómo ejercemos nuestra profesión. Dicho eso, sí creo que hay algunas cosas rescatables de lo que pasó. No de que se filtrara, sino de lo que está pasando en este momento. Creo que una, que se esté criticando cómo se hace el periodismo en el país y este periodismo de filtraciones, y que se esté cuestionando primero si es ético, segundo, si realmente es periodismo el que te llegue una filtración y tú nada más la publiques con cierta narrativa sin investigar más. Tercer punto, que hay la pura idea de que puede haber un interés en hacer filtraciones y que lleguen a medios de comunicación y los medios nada más digan por amor a la verdad vamos a publicar todo lo que nos llegue sin preguntar. Entonces creo que es una cosa positiva que se esté cuestionando al periodismo por ese lado. El segundo punto, creo que sí es positivo que se esté cuestionando a la autoridad por efectuar la filtración. Y creo que si queremos verle el lado positivo, si queremos verle algo como bonito al final del día, pues sí considero que es, aunque este reporte está desde agosto y es súper importante, si yo encuentro algo rescatable de todo esto como para poder dormir mejor, es que al menos llamó mucho la atención al caso. Y mientras haya atención en el caso, hay presión pública porque se resuelva. Y yo publiqué una opinión, esto ya fue más investigativo lo que nos lleva acá, ¿no? Pero yo publiqué una opinión hace unos días donde simplemente dije como que así no. Yo creo que esto sí promueve el interés público y la exigencia pública por resolución del caso, por acceso a la verdad y por acceso a la justicia. Nada más este no es, en mi opinión, el modo correcto de hacerlo y tampoco creo que sea el más eficiente.
Como menciona Andrés, en procesos de derechos humanos la velocidad en las investigaciones no es el rasgo más característico. El gran ejemplo es justo este caso, que quizás es uno de los que ha contado con mayor cobertura mediática y apoyo de diversos sectores de la sociedad.
Se tardó más de 3 años desde la instauración de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia para llegar a una versión de los hechos verosímil que derribara la verdad histórica. El relato promovido en la administración de Enrique Peña Nieto, que buscaba hacer pasar la desaparición de los estudiantes como el producto de un conflicto del crimen organizado con la colusión de algunos elementos corruptos de la policía local y no como un complejo entramado donde estarían implicados mandos del ejército y autoridades tanto federales como estatales.
Ayotzinapa ha sido una lucha insistente y persistente de activistas, periodistas, organizaciones y sobre todo de las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas, quienes se han enfrentado a una diversidad de retos para desenmascarar los hechos. Vamos a una pausa y regresamos.
También platicamos con la periodista Vania Puyenut, quien ha atestiguado la lucha de los familiares de Ayotzinapa desde el principio de esta tragedia.
Vania, muchas gracias por estar con nosotros de vuelta en Tribu Política. Me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo podríamos definir la travesía que llevan a cabo los padres de los normalistas durante los últimos 8 años?
Hola, José Guadalupe. Pues creo que lo más importante de la travesía de los padres del movimiento por la verdad y la justicia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ya hace 8 años tiene que ver con esta resiliencia y esta resistencia que es el rostro de las más de 100,000 familias que buscan a un desaparecido en México. Y creo que este rostro de dignidad nos lleva a entender que la justicia mexicana, que es una justicia de impunidad casi al 100%, pues la han movido estas madres, estos padres, los hermanos, los primos, en este caso los mismos estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y que hasta ahora, siendo el caso Ayotzinapa el más emblemático para hablar en materia de desaparición forzada en nuestro país, pues desgraciadamente no tenemos una conclusión de dónde están los 43 normalistas desaparecidos, a pesar de que el gobierno mexicano ya ha aceptado que es un crimen de Estado y que por todas las investigaciones al día de hoy, pues hay indicios de que no están con vida los 43 normalistas. Sin embargo, el estatus de desaparecido no se les puede quitar al tiempo de que la verdad histórica en el tiempo de Enrique Peña Nieto, pues simplemente fue una verdad construida, fue pues una verdad que se hizo en un contexto político complejo, en donde tenemos que el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien recientemente el 19 de agosto fue detenido, pues junto a Tomás Herón de Lucio, el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, orquestaron esta gran mentira histórica y que son los padres de familia los que con su equipo de defensa del Centro PRO, también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, y también del grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues han movido estas claves para entender el caso Ayotzinapa, han logrado que 4 militares al menos estén ahorita enfrentando a la justicia mexicana, y este es el rostro de dignidad que podemos ver en un caso que pues ha mantenido 8 años en una lucha política en las calles y que ha cobrado la vida de padres de familia que pues se murieron sin saber en dónde están sus hijos.
Desde tu perspectiva, Vania, y sobre todo porque has estado con ellos desde el inicio de este movimiento, ¿cómo podrías definirlo y qué nos deja para la sociedad?
Creo que definir la lucha de los padres de familia nos lleva a conocer este país de impunidad en el que vivimos, pero que también nos permite ver cómo en México, como en otros países, pienso en Argentina con las Madres de Mayo y pienso en otros países que han estado en dictadura como Chile, pues son estas familias las que a través de su lucha nos permiten visibilizar estos vínculos criminales que tienen los gobiernos y que tienen en este caso que ver con las Fuerzas Armadas de nuestro país, que tiene que ver desde el involucramiento en los niveles más bajos, como estamos hablando del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, en el nivel municipal, hasta grados máximos como generales que el día de hoy enfrentan a la justicia en nuestro país, y que son los padres y las madres y todas las familias que exigen al gobierno mexicano a través de estas protestas políticas, de esta lucha que se acuerpa en las calles y que mueve millones de mentes y que nos hace pensar y reflexionar el país en el que vivimos. Creo que su lucha, además de hablarnos de esta resiliencia y de esta dignidad, nos habla de la deuda que tiene la justicia mexicana con las miles de familias de México y que miles de familias se han muerto sin saber en dónde están sus familiares desaparecidos, que se han muerto sin ver la justicia por los feminicidas, por los asesinatos que hemos tenido a lo largo de las décadas en la historia, y que además te exigen ver a Guerrero como un estado que ha sido un laboratorio desde la Guerra Sucia de los años 70 en materia de desaparición forzada, y que en este tiempo la desaparición forzada era selectiva, ¿no? Perseguía perfiles específicos de lucha, perfiles guerrilleros en ese tiempo, y que ahora mismo es una desaparición colectiva, que lo mismo te habla de perfiles como 43 normalistas que estaban estudiando para ser maestros, que además es una profesión que ha movido a miles de familias en este país y que les ha permitido la movilidad social, ¿no? Porque son hijos de campesinos, son hijos de obreros, son perfiles de gente que sigue poniendo los cuerpos porque están marginados por un Estado que además de no dar justicia y no dar verdad, pues impide que las condiciones de vida de los más pobres tengan un mejor final o tengan pues éxito. Creo que la lucha de los padres nos permite ver el México profundo, el México desigual, nos permite ver las necesidades reales de un estado como Guerrero, que lo mismo puedo mencionar a Oaxaca, Chiapas, Michoacán, estados en donde también el normalismo rural, además de ser una opción de las pocas que tienen las familias de campesinos y de obreros para pues, salir de la pobreza estructural en la que viven, pues en este caso fueron 43 sueños truncados y nos permite ver como toda esta desigualdad y nos permite también entender quiénes están poniendo pues todos los muertos, los desaparecidos y por qué las investigaciones no llegan a este nivel, porque hay vidas que importan más que otras y lo vemos en un país no nada más desigual, sino en un país de privilegios ante la justicia.
Para terminar, Vania, con estas nuevas revelaciones, ¿crees que los medios informativos deben tener mayor mesura para este tipo de coberturas?
Por supuesto, las lecciones que el caso Ayotzinapa nos da a los medios informativos y a quienes hacemos periodismo independiente y al periodismo en general, pues tienen que ver con cómo le damos cobertura a un caso tan sensible que nos muestra esta herida abierta del México, ¿no? Que nos muestra cómo hay un país de desaparecidos en donde una decide, en donde uno como periodista se pone en qué lugar, en divulgar las versiones oficiales o indagar a través del dolor de las víctimas y ver qué es lo que quieren y qué implica para ellas y para ellos la reparación de justicia, entender conceptos tan profundos como la verdad y la justicia. Y pues nos hace reflexionar también en torno a estas revelaciones y a estas filtraciones, ¿no? ¿Cuál es el interés de filtrar documentos importantes que revictimizan los hechos que ocurrieron ya hace 8 años, pero que además pues nos pone en evidencia de qué queremos como periodistas y cómo queremos contribuir para que las familias accedan a esta verdad y a esta justicia? No somos los protagonistas de estos casos emblemáticos, a pesar de que los hayamos acompañado desde el 2014 en el caso de los periodistas que hemos cubierto desde Guerrero, y que también te hace ver cómo al día de hoy, pues en las marchas y en todos los eventos que hay sobre Ayotzinapa, son los compañeros de Guerrero los que están todos los días informando la cotidianidad, los que también están en condiciones de mucha precariedad y que se suma a esta ola de violencias en plural que no han sido restablecidas y que no ha habido tampoco condiciones para ejercer el periodismo de manera ética al mismo nivel, porque la fiscalía ha filtrado a algunos periodistas algunas cosas y también, no nada más la fiscalía, otros protagonistas, otros interesados en divulgar sesgos sobre el caso Ayotzinapa, y hay que tener mucha ética desde el periodismo y la perspectiva de las familias y las víctimas antes de los intereses ocultos que hay detrás del caso Ayotzinapa. Como lo he dicho antes, creo que este caso es simplemente un ejemplo emblemático de todos los casos que están en la impunidad. Y creo que desde el periodismo la labor ética que tenemos es seguir acompañando a las familias, ser muy críticos con las revelaciones que nos muestran desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero también ser muy críticos con el expediente y con estas 28 causas penales que nos hablan de muchos delitos alrededor de Ayotzinapa, y también pues poner el foco con actores importantes en este caso, como el exalcalde José Luis Abarca Velázquez. Si bien es cierto, pues fue exonerado por el caso Ayotzinapa, él no ha sido exonerado por otros delitos que tienen que ver con esta región que es muy importante económicamente en Guerrero, y que nos habla de la necesidad de investigar más allá de lo obvio, de lo que nos acercan las autoridades, y que nos hace falta mirar desde el periodismo al contexto, ¿no?
Pese a los grandes esfuerzos que se han hecho por llegar a la verdad, a 8 años de la desaparición forzada de los estudiantes no se ha llegado a una sentencia firme.
De 157 personas que han sido encontradas responsables en algún grado, se han absuelto a 121 y han muerto o sido asesinadas 26 personas con información clave.
De 83 órdenes de aprehensión que surgieron, este fin de semana se cancelaron 21. De ellos, 16 eran contra militares y 5 contra exfuncionarios del estado de Guerrero. Además, el 14 de septiembre, un juez federal absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y otras 24 personas involucradas en el caso.
Este año han habido 5 nuevos arrestos: el ex procurador Jesús Murillo Karam, el general brigadier José Rodríguez Pérez, el coronel José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Alejandro Fabián Pirita Ochoa. Pero esto solo puede ser leído como un paso más, no como una resolución final del caso, pues como te platicamos en episodios anteriores, la parte legal aún es muy endeble.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos escuchar nuestro episodio anterior llamado Ayotzinapa, 8 años de la noche más oscura de Iguala.
Puedes seguir a nuestros invitados en sus redes sociales. A Andrés Peña lo encuentras como @andres_dlap y a Vania como @vaniapuyenut.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.